Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la Historia, te damos la bienvenida a un programa especial de Esto es otra historia que hoy grabamos en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, más conocida como la Matritense. No sé si lo he dicho bien, Manu.
Perfectamente.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues esto es...
aprobado.
Aprobado, ¿no? Es una institución que está a punto de cumplir 250 años y está más joven que nunca. Y nosotros hemos venido hasta aquí para celebrar con nuestros History Lovers que llevamos 200 programas entre pecho y espalda. Así que muchísimas gracias. Tenemos un público maravilloso que queremos que se note. A ver ese público. Y muchas gracias a la institución por permitirnos estar aquí.
Este es un programón que grabamos para Onda Madrid con la colaboración de Europea Radio.
Media,
la Universidad Europea, ¿no? Y de Haciendo Historia, nuestra superproductora, claro.
Y en la realización...
Hombre, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Miguel Ángel Vázquez.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Oye, esto me encanta. En la radio no tenemos los aplausos,
así,
¿eh? A ver, otra vez. Hola, ¿qué tal?
Bien.
Vale.
Sí. No sabíamos que tenía este don para las masas, Miguel.
Bueno, fíjate,
esto hay que hacerlo más veces.
Sí, maravilloso. Bueno, queríamos lanzar un saludo especial a todos los chicos de Europea, de la Universidad Europea, que han estado participando en la asignatura Producción y Realización de Radio, en una sección muy especial que se llama Esto es otra historia del teatro en Madrid. Así que no sé si ha venido algún miembro del staff.
Que levante la mano.
No han podido venir porque ahora mismo están con exámenes finales, ya en la recta fin de curso,
claro,
que es la peor época del año para los estudiantes.
Sí.
Pero desde aquí pues les enviamos un afectuoso abrazo, que son mis alumnos también,
claro,
y que han hecho un año extraordinario en la universidad.
Y poco más que decir, ¿no? Que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Manuel Rodríguez Alcaina, Don Manuel. Es el excelentísimo señor presidente de la Matritense.
Madre mía.
Además de eso, pues es colaborador habitual del programa y sobre todo y fundamentalmente es amigo, y es un amigo de hace muchos años, un amigo muy hospitalario que nos ha abierto su casa para poder compartir con todos nuestros oyentes esta fiesta de los 200 programas de Esto es otra historia. Así que muchísimas gracias, Manuel, por recibirnos en este lugar tan mágica y con tanta
mágico,
historia.
Tan bonito.
Muchas gracias a vosotros por venir, casi os tenemos que agradecer nosotros que vengáis, porque 250 años a punto de cumplir. Y todavía tenemos la asignatura pendiente de que muchos madrileños conozcan la Matritense. Así que, ¿qué mejor que a través de Onda Madrid?
Claro que sí, hombre. Y bueno, ya que te tenemos aquí, cuéntanos, porque hablamos de casi 250 años de historia, pero tendrá un origen, me imagino, ¿no?, esta institución.
Pues sí, tiene un origen, sí. Un origen muy, muy bonito, diría yo, porque es una idea, ya sabes, que en el siglo de las luces, en el siglo XVIII, cuando vino Carlos III, y bueno, ya con el permiso de Fernando VI, que mucha gente se olvida de él y tiene también, yo creo, mucha importancia. Con permiso, Carlos, tenemos aquí a Carlos detrás.
Nos está vigilando aquí.
Sí.
Carlos III.
Bueno, pues pensaron hacer una serie de sociedades que se dedicasen a fomentar el trabajo entre la gente. Es decir, que la gente aprendiera un oficio y dejara de mendigar o tuviera que vivir de la caridad. Y entonces, para esto surgieron estas sociedades. La primera es la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, Vascongada con B, con la grafía del 18, que se conserva todavía, que se conocía como la Sociedad de los Caballeritos de Azcoitia. Y sabéis que, además, esta sociedad fue muy destacada. Descubrió algunos de los elementos de la tabla periódica, se descubrieron en la Vascongada. Bueno, pues después de la Vasca, unos pocos años después, vino la Matritense, y la Matritense, con esto de que está en Madrid, ya sabes que aquí somos más chulos que un ocho, en la corte, pues bueno, teníamos que tener alguna ventaja, ¿no? Entonces, la Matritense fue el modelo para todas las demás. En todas estas sociedades surgieron muchos proyectos para mejorar el país. Y entonces la Matritense, al estar en la corte que analizaba los esfuerzos de todas, hacía un poco de consejo consultivo para temas técnicos, temas agrarios, sobre todo temas industriales. Se creó, por ejemplo, el Real Gabinete de Máquinas, en el cual se traían instrumentos industriales de aquella época, ¿no? De máquinas para tejer o cosas así. Y por lo visto fue una colección maravillosa y duró hasta hace no tanto tiempo, y se perdió, desgraciadamente, porque hubiera sido un museo de la ciencia y de la técnica maravilloso con esto, ¿no? Y como esto, muchísimas iniciativas. De aquí, de esta casa, aquí donde nos ves, aquí ha salido la ONCE, de aquí ha salido el Ateneo de Madrid. En esta misma sala se fundó la Asociación de la Prensa de Madrid, que esto se atañe mucho. En fin, tantas cosas que...
Esto tiene placa, que esa placa la he leído yo.
Tenemos
la
de placa prensa. De todo.
Pero de la ONCE también está la placa, yo eso no lo he visto.
Bueno, la ONCE se fundó, el Colegio de Sordomudos de Madrid, entre otros muchos centros de este tipo. Y de ahí luego, a correr de los años, surge la ONCE. O sea que, en cierto modo, indirectamente, la ONCE viene de la Matritense también.
Bueno, y además estamos no solo en la institución, sino en el edificio civil más antiguo de Madrid.
Más antiguo de Madrid, del siglo XV nada menos.
La Torre de los Lujanes.
La Torre y Casas de los Lujanes, que por cierto, acabamos de sacar, después de 500 años nadie se había preocupado de hacer una monografía en serio sobre la historia de este edificio. Pues acabamos de sacarla.
Pues nada.
Maravilla. Y sabes que mucha gente a la entrada ha comentado, yo me examiné aquí de mecanografía y taquigrafía, muchos lo han dicho, ¿verdad?
A ver, que levante la mano quién tiene el título de mecanografía. Yo, uno, dos, tres, más de 10, 12 personas hay aquí.
Es que era muy importante sacarse.
No.
Y creo recordar que también tenía, bueno, aparte de la firma de Carlos III, este señor que nos vigila, ¿no? Que lleva los estatutos, lleva la firma de Carlos III,
sí,
lo cual
sí, la tenemos aquí,
no
la
está nada
firma
mal.
Firma manuscrita de Carlos III.
Era maravilloso.
Aquí. También creo que hay una ficha de Larra, ¿no? Como alumno de mecanografía o de taquigrafía, ¿no? ¿De
no, ya verás. Larra se apuntó a la cátedra de Economía Política.
Ah, Economía Política.
Economía Política, que, bueno, es una cosa muy, muy, que está muy de moda, ¿no? Esto de relacionar la política y la economía, la geoestrategia, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues Larra se apuntó a la cátedra y tenemos aquí un documento en el que consta su inscripción.
De esta institución hicimos también un programa del Punto sobre la Historia, que yo tuve en mis manos ese ejemplar de la enciclopedia de Diderot, ¿no? Que es uno de los pocos ejemplares que hay.
Tenemos
en España
la enciclopedia completa. De la tercera edición de Ginebra, una auténtica joya. Sí, pocas instituciones la tienen en Madrid.
Y luego esto, por ejemplo, ¿hay alguna facilidad para que los investigadores vengan a estudiar?
Total y absolutamente fácil. Los lunes y martes de 9 a 2 está abierto para los investigadores y si no pueden venir, a través de internet les facilitamos lo que quieran.
Muy bien, pues ya lo saben.
¿Investigadores? ¿Público en general? No.
Público en general, bueno, a ver... En principio de investigadores, pero vamos.
Claro.
Que alguno dirá, yo quiero, me encantaría tocar eso, verlo. Igual sí.
Hombre, tiene que haber algún motivo.
Un motivo
solo por
cultural,
tocarlo.
Cultural.
Yo entiendo,
en mis manos
yo entiendo el fetichismo, a mí me pasa también, pero en fin.
Has de demostrar que es un interés cultural.
No, pero sí es verdad que la sociedad está abierta a cualquier persona. Hacemos actos toda la semana, bueno, casi todos los días de la semana. Hacemos conferencias, conciertos, presentamos libros, recitales de poesía y todo es abierto a todo el mundo.
¿Esto cómo funciona? Normalmente
es gratuito, es una sociedad sin ánimo de lucro. Ocasionalmente hay alguna cosa que se cobra algo, algún concierto, alguna cosa, pero más que nada para que no nos sea tan gravoso el contratar al músico.
Claro.
Pero vamos, las entradas son anecdóticas, vamos, 5 euros, una cosa así, esto, vamos.
Y luego se funciona a base de socios, ¿no?
Bueno, aquí esto está pasando, para mi gusto, uno de los fenómenos más peculiares de la ciudad. Aquí está viniendo muchísimos socios que, bueno, tenemos recién jubilados que nada más jubilarse se vienen aquí y trabajan más que antes.
¿Sí?
Es maravilloso. Entonces tenemos aquí, además, gente vamos...
Muy implicada, ¿no?
Tenemos
lo
gente,
hemos visto.
Gente de primera. Y claro, aquí nos aprovechamos descaradamente de ellos.
Claro.
Y luego encima están encantados. Es una cosa,
o sea, que los socios pagan por trabajar.
Pagan por
está
trabajar.
Muy bien.
Pero esto...
Ya saben, apúntense.
Pero bueno, también pueden venir, o sea, te puedes hacer socio y no venir a trabajar. Venir solo a disfrutar de la institución y de todos los...
Yo intentaré que trabajen, pero si no lo consigo, pues nada.
Pues nada, la verdad es que es un lugar muy apetecible, es un lugar que cualquiera que no lo conozca debería desde luego venir a conocer.
Hombre, para que, si me permites, para que se hagan una idea, dado que no nos ven, pues hombre, esto es un salón con un ambiente así muy peculiar, ¿no? Tenemos aquí rodeados de cuadros del Prado, rodeados de la Gaceta de Madrid.
Unas alfombras, suelos, cuadros divinos.
Esto
es un ambiente más bien decimonónico, ¿no? Es el que hay en esta sala. Pero toda la sociedad tiene este aspecto y está al alcance de todos. A los que les guste la historia, no sé qué hacen que no están aquí viniendo ya.
Claro que sí.
Absolutamente verdad.
Pero a los que les guste la historia, a los que les guste Madrid y simplemente a cualquiera que tenga cierta curiosidad por conocer nuestras raíces y una de las instituciones más antiguas que todavía sobreviven en Madrid después de casi 250 años.
Y nuestra comunidad de History Lover, y los que no la conozcan ya tardan, pero mucho.
Y además es que vive de la ilusión de esta gente, de la gente que le gusta la historia y que le gusta Madrid. O sea que estamos con los brazos abiertos esperándola.
Claro que sí. Pues de verdad, don Manuel Rodríguez Alcaina, Manu para los amigos, excelentísimo señor presidente de la Matritense, el presi para los amigos. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por la generosidad que has tenido acogiéndonos en esta institución tan maravillosa.
Gracias. Muchas a vosotros. Gracias.
Primer aplauso de la mañana, maravilla.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Ya no sé si vengo.
Ya no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Ni sé ya quién soy.
Solo sé que espera.
Jare, 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 hoy.
Nuestra amiga y compañera.
Ainara.
Ainara.
Por favor, Jarejoy el musical, por los productores, favor, levanten la mano ya.
Por favor, maravilla, pero mira la foto cómo es.
Bueno. He oído poco aclamar el Jarejare Jarejoy, entonces voy a pedir a nuestro público, ya que lo tenemos, por favor que nos acompañéis a la de tres, decir una, dos, a decir Jarejare Jarejoy. Una, dos y tres.
Jarejare Jarejoy.
Aquí estoy.
Qué la gusta a ella, qué la gusta.
Y si quieres enterarte,
funerarte.
Pero qué gusto. ¿Qué es funerarte?
Pero es que antes quiero saludar
a
la afición, al público. Estoy encantada de ver tantas caras en este entorno maravilloso. Por favor, oyentes y oyentas del universo, vengan a ver La Matritense porque es un espectáculo.
Ya sé que vas a hablar de Ramón de Campoamor.
Pues yo ya sabéis que soy un poco abogada de causas pobres. ¿Por qué digo esto? Pues porque don Ramón de Campoamor es un poeta maravilloso, pero como don Luis Alberto de Cuenca, que me han dicho que pertenece a esta sociedad, es claro defensor de don Ramón, yo en su equipo. Ramón de Campoamor, forever.
Pero forever.
Forever. ¿Por qué os lo traigo? Bueno, pues porque es un poeta al que diría yo que está un poco metidito en el baúl del olvido, descansa en el cementerio sacramental de San Justo, tiene un monumento, un mausoleo espectacular, tiene una escultura maravillosa que le acompaña, que de primeras nos podría parecer una doliente, es una mujer en actitud no triste, pero despista, porque estamos acostumbrados a ver a las mujeres, las plañideras, las que acompañan a los difuntos en piedra. La mujer que a él le acompaña nos da algunas pistas, tiene una lira vinculada a los poetas clásicos, vinculada a las culturas clásicas, y además, como os adelantaba, no tiene actitud triste. ¿Por qué? Porque es una musa, es la inspiración. Pues don Ramón de Campoamor, bueno, quiero reivindicar su figura como poeta, como político, como filósofo. Fue elegido 10 veces diputado por 7 provincias diferentes. Bueno, pero él es un personaje además al que hay que reivindicar, como os digo, como escritor. Nace a colación del romanticismo, el estilo por excelencia, nace al calor de los versos de Espronceda. Esa influencia se va a notar. Pero llega un momento en el que don Ramón dice, hasta aquí, señores, yo me cambio de bando, adiós románticos, hola realismo. Así que os voy a invitar a que lo descubráis. Como escritor, como os digo, quiero leer, si me permitís, medio verso.
Por
medio,
favor.
Medio, porque es que había poemas
maravillosos.
Y si quieres
entero también, ¿eh?
Dice don Ramón, háblame más y más, que tus acentos me saquen de este abismo. El día en que no salga de mí mismo, se me van a comer los pensamientos. Me parece tan bonito. Para don Ramón este aplauso.
Muy bonito.
Y veníos, por favor, a San Justo a ver ese mausoleo, modo cotilleo, os diré, porque luego nos gusta un chascarrillo del siglo XIX, que también. Don Ramón de Campoamor está enterrado en su mausoleo y un panteón más allá. El panteón Comunidad de Espacio me parece algo maravilloso.
¿Qué
un
fiestas?
Panteón que no es de Campoamor y otro panteón que pone Familia Campoamor. Y dices tú, son los mismos, estaban enfadados. En todas las casas cuecen habas y don Ramón de Campoamor y esposa estaban enfadados cuando él fallece y se separaron para toda la eternidad. Un último apunte, si me dejas,
por favor.
David.
Venga, va.
Porque tengo que contaros el duelo de Campoamor con Topete, sí. El general Topete.
¿Un duelo-duelo?
Duelo-duelo de los de sable prohibidos, pero documentadísimos hasta la última coma. Sabéis que fue uno de los instigadores, ¿no?, de la Revolución de la Gloriosa, por supuesto Campoamor, defensor a ultranza Isabel II, y en una de estas, que escribe un artículo que te llamo traidor, que entablan, bueno, pues una discusión que finaliza en un duelo, como no puede ser de otra manera, tenemos un juntaletras, filósofo, escritor, contra un militar,
todo hace prever que va a ser una catástrofe, que Topete le va a dar para el pelo. Bueno, vete aquí, que están luchando a sable, y va Campoamor y le hiere en la frente a Topete. Terrible, la sangre le caía por la cara, entonces no veía bien, los ojos se le iban tapando. Continúa lo que es el duelo y va Campoamor y ahora le hiere en el brazo.
Muy por Dios.
Topete ya, el pobre, con la dignidad por el suelo, está hecho polvo, para un momento el duelo y dice así como farfullando: albricias, ¿qué van a opinar de mí? Como diciendo, soy un militar, mira cómo estoy quedando. Y uno de los padrinos le dijo: general, dirán que el otro tuvo suerte, pues también la casualidad hiere. En ese momento Topete, que lo oye, se queda escuchando así a su amigo, pero es que Campoamor también lo escucha, tira el sable y, en una actitud muy dramática en el sentido clásico del término, para el duelo y le da un abrazo. Topete, seamos amigos para siempre.
Claro,
y así acabaron.
Sí. Claro que sí, maravilla. Pero maravilla.
Lo amigos para siempre.
Pero para siempre.
Sí.
Pero qué historiona, Inara, ¿no?
Maravilloso Campoamor, de verdad, reivindico la poesía. Porque estoy muy cansada de que nos acerquemos a la poesía desde el miedo, incluso, a no entender, a no comprender. Bueno, me van a perdonar ustedes, yo soy rubia, a Góngora no le entiendo, necesito un diccionario.
Pero tenemos a Anagema.
Pero tenemos a Anagema, pues, y tenemos generaciones maravillosas. Yo soy súper fan de la generación del 50. Adoro a Ángel González, Gil de Viedma, adoro a Luis Alberto de Cuenca, el que he escuchado en esta casa también, que he tenido la oportunidad de verle. Y creo que es necesario que nos acerquemos a la poesía sin miedo, a sentirla, que luego habrá tiempo de entenderla. Pero es un arte para sentir, para que nos llegue al corazón y para vivir, que celebremos la vida, como siempre digo.
Pues claro, que sí, vamos a brindar por eso.
Y a desayunar, ¿no?
Y a desayunar.
También, claro. ¿Me queréis dejar sin manduca?
Hombre, no, bueno, no, por favor.
Que queda algo todavía.
Pues muchísimas gracias
a
Inara, y
un
placer como siempre. Y voy a insistir, si quieres enterarte,
¡funerarte!
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Yolanda Rocha Moreno es una mujer a un libro pegado. Pegada, pegada.
Pegada, pegada.
Es nuestra recomendator literaria y es autora del blog Que el sueño me alcance leyendo. Y hoy, pues bueno, vienes a recomendarnos El Madrid de Picasso, de Ramón Guerra de la Vega. Muy buenos días.
Hola,
buenos días.
Y sí, vengo a recomendaros este libro. Que
Recomendator, perdón.
Recomendator, por favor. Antes, dejadme también saludar a todo el público, a todos los que nos acompañan, a todos los colaboradores que nos vemos de allá para cuando, y siempre es una alegría.
Nos vemos cada 100 programas y deberíamos intentar...
Bueno, vamos a ir...
Sí, por lo menos eso, le he dicho a Miguel Ángel, una ronda de mojitos o algo.
Claro,
pues quería recomendaros este libro, pero antes que se me olvide, también quiero recomendaros este que tenemos aquí, que ha salido el 13 de junio y que lo firma nuestro amado director, David Botello, No me toquen los borbones.
Eso se llama hacer la pelota, pero bien, ¿no?
Sí.
Es hacer la pelota.
Pero es bonito, es bonito ese, ¿eh?
Pero
bonito
es descarado, pero yo lo hago con todo el amor del mundo.
Eso sí que lo sé, eso sí que lo sé también.
Y bueno, quería traeros un libro, es un libro, digamos, diferente, porque no es un libro cuya mayor cantidad de cosas sean texto. Es un libro sobre todo de fotografía.
Ahora estamos hablando del Madrid de Picasso.
El Madrid de Picasso. Y es un libro de fotografías, una historia de fotografía entre 1900 y 1910 en Madrid. Y lo ha llamado el Madrid de Picasso porque Picasso, durante toda su vida, a pesar de que en Madrid estuvo muy poquito tiempo, siempre tuvo un gran recuerdo de Madrid y le gustaba mucho. Y digamos que este libro lo que recoge son muchos de esos rincones que Picasso recorrió en nuestra ciudad y que algunos edificios pues se han perdido. Picasso fue vecino de Lavapiés entre los años 1897 y 1898. Estamos hablando de un periodo en el que la crisis en España era tremenda. Y en esta pensión, por decirlo de alguna manera, él tenía un amigo, él vino a quedarse en una pensión, era muy jovencito. Tenía un amigo, se llamaba Pepe. Y ahí parece como que no, pero este señor se convirtió en el gran Pepe Isbert.
Sí.
Y él a lo que venía era a estudiar en la Academia de Bellas Artes, pero digamos que estudiaba poco. A él lo que le gustaba era irse al Prado, o irse al Retiro, o irse, bueno, entonces nos hacía botellón, pero yo creo que Picasso le hubiera gustado lo del botellón.
Había bares que servían para lo mismo, ¿no?
Sí, exacto. Sí. Y entonces sus padres no hacían más que recibir cartas del director diciendo que, bueno, que qué pasaba, que este señor, que habían pagado la matrícula y, bueno. Y entonces, este libro lo que hace es recoger dónde estaba esa pensión, que ahora mismo hay un mural de azulejos.
Un mural maravilloso.
Precioso, donde se recuerda dónde estuvo viviendo. Y él, durante muchos años, a lo largo de su vida, recordó esos años en Madrid, tan poquitos meses. Incluso cuando estalla la Guerra Civil, en 1936, se le nombra director del Museo del Prado. Pero él no pudo ejercer nunca, evidentemente, por todo lo que ocurrió. Y yo creo que a él también se le quedó esa pena. Y este libro yo creo que es precioso para recordar ese Madrid, que mucho ya no existe, y que, bueno, pues en un edificio como el que hoy tenemos, creo que merece la pena recordarlo, que merece la pena tenerlo en ponerlo en valor.
Claro que
y
sí.
Tenerlo presente, porque, y a Picasso, siempre, por supuesto, y a estos Borbones de David Botello, que ya hablaremos de él.
Ya hablaremos de él.
Ya hablaremos.
Pero no me los toques, ¿no?
Quiero
no.
Abrir un paréntesis con esta relación entre Pepe Isbert y Picasso. Es verdad que no está documentado que se conocieran, posiblemente es una novela, ¿no? ¿O es...?
No, es un
hecho está documentado.
Real. Es un hecho real. Sí, es un hecho real, es auténtico. Pepe Isbert vivía con su madre.
Sí, vivían en el mismo edificio, eso seguro. Pero ninguno de los dos habló nunca del otro, por eso te digo. O sea, que no se sabe si se conocieron o no.
Nunca hablaron. Se decía al amigo Pepe, claro. Y parece ser que sí se conocieron.
Que podía ser él, ¿no? Lo que sí que nos contaron es que Picasso se fue dejando una deuda monumental en esa casa. O sea, que no pagaba, ¿no?
Sí,
el alquiler.
Creo...
Y la dueña de la pensión entró en esa habitación y estaba llena de dibujos. Firmados por un tal Pablo Ruiz Picasso, que entonces todavía firmaba con el Ruiz.
Corró, ¿no?
Y entonces la señora enfadadísima cogió todos esos monigotes y los quemó en la chimenea de la casa. Imaginaos lo que habría sacado de, si hubiese podido amortizar o no esa pensión, esa deuda que Picasso había dejado ahí.
Sí, hubiera sido, vamos, imagínate, millonaria.
Así que,
de verdad que es un placer compartir con vosotros estos 200 programas y por otros 200
más.
O 300, o los que haga falta.
Claro,
pero 100 necesitamos.
Y que, como decía Terminator, yo como Recomendator diplomada, volveré con estos Borbones que merecen mucho la pena.
Pues muchísimas gracias, Yolanda.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de los visitantes ilustres de Madrid.
Roberto Pérez es uno de esos madrileños que han nacido donde le ha dado la gana. En este caso, un poco lejos del centro, ¿no? Un poco lejos de la Plaza de la Villa donde estamos hoy. Es el ser humano que mejor conoce Madrid que yo conozca, porque lo pasea, lo disfruta, le saca todo el partido, todo el jugo a cada una de las actividades que hay, que yo no sé cómo se multiplica tanto y lo compagina con el trabajo encima, ¿no?
Pero déjame que diga que muchos domingos o sábados nos recomienda sitios, descubre tabernas, lugares, tradiciones, pero tú nos has mentido y tú eres de Madrid, ¿eh?
Sí, definitivamente... Soy de Madrid. No hay otra manera de explicarlo. Yo creo que... Y una sensación así, tipo jale, 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 hoy. Cada vez que paso por el puente de Toledo digo que yo he pasado por aquí.
Claro,
o sea, todo
sí.
Esto me es familiar, todo me es conocido. Posiblemente en alguna de esas otras vidas he andado por aquí también. Eso me permite, pues...
Verlo con ojos
distintos y conocer mejor lo que ya pensaba que estoy viendo por primera vez y resulta que no es así.
Claro que sí. Bueno, pues lo que quería decir también, que en esta forma que tienes de relacionarte con la ciudad, se nota mucho esa vena que tienes de investigador de culturas y de enamorado de todas las formas de arte, de enamorado de Madrid. Y hoy nos quieres hablar de un visitante al que a mí me gusta mucho, encima especialmente, que es Woody Allen.
El gran Woody Allen, una persona realmente especial, ¿no? Alguien que nos ha legado una visión del mundo a través del cine que creo que no va a pasar por desapercibida y creo que va a quedar como una institución en el mundo a lo largo del tiempo. Pues nuestro gran Woody no pudo haber sido indiferente a nuestra hermosa Madrid y ha venido en varias oportunidades para acá, pero y aquí viene lo inusualmente extraño. No ha venido como cineasta, ha venido como músico.
¿Sabes?
Porque Woody Allen, entre otras facetas, aparte de escritor, aparte de investigador también, fotógrafo, de todo el Woody, pues es músico, le encanta el jazz, es clarinetista. Bueno, quien haya visto, aunque sea una película de Woody Allen, entiende que Woody Allen es un amante del jazz. Total. Podemos escuchar la discografía más rebuscada, el jazz en cualquier película de Woody Allen, vas a escuchar lo que nunca has oído en el mundo y te sales loco a buscar los discos. Yo cada vez que veía una película en estreno estaba pendiente de la banda sonora, quién era, pasaría a buscar quién estaba. Y bueno, ha venido aquí en varias oportunidades, voy a nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 2004 visitó el Palacio de Congresos Juan Carlos I de Madrid con el grupo New Orleans Jazz Band. Él toca clarinete, algunos dicen que bien, otros dicen que regular, pero es Woody Allen que está ahí tocando su clarinete y el gustazo que te das, pues sí. Ya está pago.
Él siempre dice que mal. Él siempre dice que toca mal, pero toca bien.
Es que ya tú ves en Woody Allen una forma aparentemente introvertida, ¿no? Por eso es que cada película es una sorpresa. Tú dices, ¿cómo este hombre que apenas habla, que se ve tan ensimismado, con el gorrito puesto, que no lo vean, bro, es capaz de expresar tanto?
Sí.
Mira, en el 2005, hacia el 16 de mayo, lo tuvimos en el Museo del Prado. Se hizo una apertura especial para él, su esposa y sus hijas. Fue una visita privada, se le abrió las puertas a las 10:30 de la mañana y se le permitió, pues, a deseo expreso, visitar el Prado con toda la tranquilidad del mundo.
¡Qué suerte!
Eso es una maravilla también, ¿eh?
Y una que sí me perdí, estaba yo por aquí ya por Madrid, 2019, y yo pensaba que decía, no, bueno, yo voy a comprar la entrada una semana antes, por si acaso. No, la entrada se agotó a los 10 minutos del día 1. Fue en el Jardín Botánico. Eso fue en el 2019, que estuvo en el Jardín Botánico con su banda Salvaje, haciendo ya así. ¿Cómo lo lamenté? Porque es lo más cerca que he estado de Woody Allen en un momento determinado. Me paré en la puerta de la universidad y dije, bueno, de aquí oigo algo, me quedará algún reflejo, me quedará de lo que estuve oyendo por ahí. Lo único que lamentamos es que Woody aún no nos ha dedicado a la película.
Ya.
Yeah. Así como hizo Vicky Cristina Barcelona, hubiese querido yo que hiciera algo así como Pepi la Loli Madrid.
Claro que pues, sí.
Yo voy a terminar con esto para ver si Woody nos oye y se anima.
Y se anima pues, a hacer una película de Madrid.
Exacto. Por ejemplo, andando por la Latina he visto a Goya en un atardecer. Eso me ha enamorado de Madrid a más no poder. En el trono de una terraza saboreando una cerveza pude oír Te quiero en mil lenguas, mientras la ciudad, haciendo gala de su amabilidad, acariciaba mis oídos dando al contexto un sentido. Es que Madrid es música, personalidad, es concreto, es verde, es grandiosa y monumental. Es rastro, retiro, prado, praderas. Madrid está en sus puertas, en el metro, en Sol, Callao y Gran Vía. A Madrid la protegen Cibeles y Almudena, Neptuno y San Isidro. Madrid es bulla, verbenas, chotis y chulapos. Sus pasajes están llenos de luz. Madrid es metrópolis y pueblo, ser y padecer en cada latido. Es un espacio que nace y muere contigo. Madrid se apareció una vez en un sueño y me dijo, vente chaval, te haré sentir en casa. Me irás descubriendo en cada rincón, en cada vidriera, en cada bar que se te abrirá al pasar, para que me respires sin complejos. Ven, mírame, óyeme, tócame. Quiero quedarme a vivir en tus pupilas, en tus sentidos. Quiero hacerte ver en un solo vuelo aquello que dice de Madrid al cielo.
¡Ole! ¡Claro que sí!
¡Ole, ole! Pero.
Si Don Woody no se enamora de esto y vamos, hace una película en Madrid, tú me dirás.
Pues claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Roberto Pérez, por traernos podcast, este visitante tan especial y por habernos también traído un poco de poesía a esta institución a la que la poesía le sobra, desde luego. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un 10 total.
Esto es otra historia del Siglo de Oro en Madrid.
Lara Rueda es la energía personificada. O sea, es un torbellino, es un torrente, es una sonrisa maravillosa. Y todo esto lo vuelca en Todo Tours, que es una agencia de viajes especializada en rutas por...
En visitas guiadas, eso
en visitas guiadas y por toda Europa casi, ¿no? Diría.
Sí,
bueno.
Este es en expansión, estamos además en Madrid, en Múnich, y estamos en expansión a organizar viajes.
Muy bien.
O sea, que 2025 ya en principio estaremos organizando viajes.
Y además eres una enamorada de Madrid y del Siglo de Oro.
Sí, efectivamente. Yo, bueno, soy una enamorada de Madrid, de enseñarlo, de guiarlo y el Siglo de Oro.
Pues nada, pues hoy creo que nos vienes a hablar de la arquitectura del Siglo de Oro, sí, que anda sí, que no hay arquitectura en Madrid.
Y además, me estoy mirando el salón a un microsegundo de pegarme una pared y no separarme nunca más. En la misma plaza donde estamos hay un edificio que me parece que merece mucho la pena que nos paremos a observar, aunque seguro que si conocemos Madrid, pues ya lo hemos visto, ¿no?, anteriormente, porque aparte de ser muy importante a nivel administrativo, es muy importante a nivel arquitectónico y esa famosa Casa de la Villa. Pero me voy a ir un poquito más atrás, me voy a ir, ¿no?, a que entendamos un poco la arquitectura del Siglo de Oro en relación con la ciudad de Madrid. A mí siempre me gusta traérmelo a la ciudad en la que nos encontramos, ¿no? Y hay una fecha que es la fecha para la ciudad de Madrid. Si nos vamos a esta época histórica, siglo XVI, siglo XVII, la fecha es 1561, que es el año de la capitalidad de la ciudad de Madrid. ¿Bien? ¿Qué le va a pasar a Felipe II, que es este rey que otorga esta capitalidad? Pues que llega a Madrid y se encuentra que Madrid es un pueblo grande, pero sobre todo a nivel arquitectónico, ¿no? Al final Madrid se elige por varias razones, pero entre ellas que no hay grandes poderes de ningún tipo para que no estén ahí en conflicto con Felipe II, y esto pues provoca que Madrid no tenga grandes palacios de familias nobles, no tenga grandes edificios religiosos y bueno, pues no sea unas construcciones muy elaboradas, sino casas típicas, paredes encaladas y blancas para aguantar los calores de verano. Y bueno, este tipo de arquitectura muy sencilla, ¿no? Bueno, pues Felipe II se va a dar la mano con un arquitecto que además va a crear un propio estilo, ¿no?, que vamos a hablar de él, que será Juan de Herrera. Y Juan de Herrera, pues, se va a encargar un poco de, dicho así de una forma muy sencilla, o como me gusta a mí decirlo, de volver Madrid merecedora del título capital del imperio donde nunca se pone el sol, ¿no? Que parece poca cosa, pero no es baladí. Así que, bueno, Felipe II, también tened en cuenta que es ese rey prudente, ese rey que va a plasmar la prudencia en todo lo que hace, y en la arquitectura no se va a quedar atrás. Entonces este rey quiere que los edificios sean monumentales, pero que a la vez sean austeros, porque la austeridad es la línea que él sigue, no se puede ostentar, ostentar es un pecado dentro de la religión, así que austeridad, a la vez que monumentalidad, a la vez que demostrar poder. No era fácil lo que tenía Juan de Herrera que hacer. Y Juan de Herrera, pues bueno, crea ese herreriano, que lo vamos a meter dentro de barroco, barroco herreriano, ¿no?, como lo vamos a conocer. Tened en cuenta que nosotros venimos pues de un plateresco, venimos de pues de un estilo gótico, también saliendo del gótico, ¿no?, y vamos a entrar en el barroco. Y bueno, pues Juan de Herrera crea un estilo propio que va a conseguir unir todo lo que el rey Felipe II le está pidiendo, que no es nada fácil. Y si saliésemos ahora mismo por la puerta y nos fijásemos en la Casa de la Villa, pues lo veríamos de mil amores. La Casa de la Villa, la Plaza Mayor, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, el Palacio de la Santa Cruz, la antigua cárcel de la Corte, todos estos edificios tienen la misma estética y es una estética súper fácil de reconocer. Primero, son muy horizontales. Son tan horizontales que parece que no acaban. Tú vas al Escorial, por ejemplo, que es el máximo referente, y es como una línea que no termina nunca, ¿no? Entonces esa horizontalidad es maravillosa. El Alcázar de Toledo es otro ejemplo muy bueno. Tenemos también esas fachadas de ladrillo, que sí pueden ser con un tono rojizo mejor, porque de forma bastante austera demostramos un símbolo, ¿no? Esto es, pues ya no es una pared blanca encalada, ya estamos poniendo un color rojo que visualmente llama mucho la atención.
Que vamos, son los ladrillos, entiendo.
Claro, el ladrillo. Sí. Ese ladrillo, además, realmente un ladrillo o de Talavera o de Aranjuez. Terminamos ese edificio con los tan característicos tejados de pizarra negra. La pizarra nos habla de poder económico. Cuesta mucho dinero traerla hasta Madrid. El transporte en sí es muy complicado, entonces, pues bueno, demuestra que hay un poder económico sin ser ostentoso, que es precisamente lo que Felipe II buscaba y que no era nada fácil, la verdad. Y luego tenemos esos chapiteles, ese bueno, finalización de las torres de los edificios, que o son esferas o son triángulos, bueno, piramidal, son con forma piramidal. Se llaman chapiteles madrileños porque son muy característicos de los edificios del barroco herreriano en Madrid. Y también se pone para que sean diferentes, para que se reconozcan, aunque veamos el edificio en la lejanía, ¿no? Entonces esto pues hace que Felipe II y Juan de Herrera, que al final fue la mano ejecutora de esto, pues nos creen un estilo arquitectónico que merece mucho la pena descubrir y que fue el estilo arquitectónico que también marcó mucha tendencia no solo en España, sino en todos los lugares. No solo fue Juan de Herrera, luego tuvimos también a bueno, su Juan de Mora, que fue el sucesor. El barroco herreriano lo vamos a tener siglo XVI y XVII. Y al final, paseando por Madrid, por el centro, por el barrio de los Austrias, a mí este referente, este estilo arquitectónico, estos edificios, pues me parecen una maravilla. Y sobre todo esto me parece un tip buenísimo para cuando estéis paseando por Madrid con vuestros amigos, veis un edificio que cumpla estas características, fachada llamativa, tejado de pizarra, chapiteles esféricos, pues os tiréis a la piscina, ¿no? Y digáis, sí, qué bonito este barroco herreriano, ¿no? Qué bien vais a quedar y qué a gusto, ¿no? Y qué fácil es con estas cosas tan, tan sencillas.
Y para los más jóvenes, con esto se liga, ¿eh?
Y, sí, seguramente. Sí, sí, sí.
Pues muchísimas gracias, Lara. Ha sido un verdadero placer, como siempre, y muy buenos días.
Muy buenos días.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Nos ponemos todos la carne de gallina. Ay, para recibir...
¿Cómo se merece?
A Álvaro Martín, compañero de Onda Madrid, donde dirige y presenta Madrid Misterioso.
Muy misterioso.
Un programa de mucho miedo y terror. La madrugada del sábado al domingo, a la una.
Bueno. Muy buenas a todos.
Buenas.
Muy buenas.
Son buenas, a ver.
Mefisto,
¿sí?
¿Qué? Mefisto.
Mefistofélicas mañanas.
¿Por qué me meto en estos jardines?
A ver, repítelo. Mefistofélicas mañanas.
Mefistofélicas mañanas con café y churros. Yo
claro
que
sí.
Por cierto, si queréis desayunar bien, os traigo producto de proximidad y, sí. misterio de
y
proximidad.
Misterio. En las carboneras, ¿no?
Efectivamente. Vamos aquí al lado, enhorabuena por los 200 programas, es un placer seguir en vuestro equipo, seguir con vosotros. Y efectivamente, muchos socios de la Matritense y muchos enamorados de Madrid sabrán que aquí al ladito, pasando por esta calle del Codo, que también tiene sus leyendas y sus historias literarias, pues en la plaza del Conde de Miranda encontramos un convento del siglo XVII, el convento del Corpus Christi o de las Carboneras. Fijaros, en la época de la inteligencia artificial, en la época de la robótica, en la época en la que estamos pensando ya mandar otra vez al ser humano a la Luna y a Marte, hay aquí al lado un convento de monjas de clausura todavía activo.
Y que hacen unos postres maravillosos.
Os lo voy a decir. Si queréis, con cada tengo la lista, podemos hacer hey. Cada vez que diga, cada vez que diga un postre, podemos hacer hey.
Venga,
a ver. Atención, ¿eh? Naranjas confitadas con chocolate. Hey. Pastas de té. Hey. Pastas de almendra. Hey. Nevaditos. Hey. Mantecados de Jerez. Hey. Mantecados de yema. Hey. Y galletas, que tampoco está mal. Bueno, pues se trata efectivamente de un convento en el que hasta las 6:30, cuidado con los horarios, puedes ir al torno y comprar un libro sobre el convento. Venden también merchandise, pero lo más importante para mí, que soy Tauro y me gusta mucho comer, pues es que venden pasta.
Sí. No,
bueno, habrá otros signos que también me
gustan. No nos gusta comer, ¿no?
Pero y me gusta mucho desayunar, por cierto.
Eso sí.
Por tanto, bueno, que se pueden comprar esos dulces hechos artesanalmente, con recetas tradicionales, y un monasterio y un convento que parece aislado en el tiempo. Tú vas a esa iglesia, que se puede visitar, porque el convento es de clausura, solo puntualmente dejan visitarlo, pero habitualmente no. Vas a esa iglesia y te vas a encontrar con la celosía, te vas a encontrar con la reja. ¿Cuál es la historia de este lugar? Pues primero, ¿por qué se llama Carboneras?
Ahora viene el miedo, ¿no?
El miedo y la leyenda, que nos gusta mucho también.
A ver.
Bueno, pues cuenta una leyenda que, paseando por la zona, un cura se encuentra en un depósito de carbón, en una carbonera, con un cuadro de la Virgen que estaban a punto de desmontar para que vaya a las hogueras, que para que vaya, digamos, a la lumbre y calentarse los madrileños. Lo rescatan in extremis, lo restauran, y ese cuadro se puede ver dentro de la iglesia. Y es por lo que recibe ese mote este convento, el de las Carboneras. Por esa asunción, esa virgen que aparece allí. Y que casi casi el cuadro es considerado milagroso. Pero es muy importante quién fue la fundadora del convento.
¿Quién fue la fundadora?
Es una de esas historias de un noble que en un momento dado de su vida ve las cosas muy mal, funda un convento y se mete dentro. Sabéis cómo os digo, ¿no? Es doña Beatriz Ramírez de Mendoza, condesa de Castellar, tataranieta de Beatriz Galindo, la latina. ¿Cuál fue su problema? Bueno, dice que era una mujer muy beata, muy recta, fue educada en los valores cristianos, pero...
Qué raro que acabase montando un convento, ¿no?
Sí, pero espera, porque tenía mucho dinero y podía haber vivido una vida muy buena, ¿no? Sí, sí. Pero vais a ver ahora esto. Se metió con quien no debía, con el duque de Lerma.
Oh.
Que el duque de Lerma era la mano derecha de Felipe III, era lo que el conde duque de Olivares a Felipe IV, una persona muy poderosa, y en una carta que le pillan a doña Beatriz Ramírez dice que el rey debería dejarse aconsejar por otras personas más y no solo por el duque de Lerma. ¿Qué hace el duque de Lerma? Dice, usted a un convento.
Claro.
Total, que se pasa 21 años.
Perdón,
y muere.
Que ya estábamos tardando en meter a una mujer en un convento.
Qué manía,
en este programa de
qué
hoy,
manía.
¿No?
Qué cosa.
Bueno, pues ya está.
Ya la tenemos, ¿no?
Hacemos
muy
check.
Bien.
Ya lo tenemos.
Ya no quiero más mujeres.
Ya estaba preocupado. Digo, bueno, ¿qué pasa?
Entonces ella se mete en el convento, acoge todos los votos. Bueno, el de pobreza es que ella tenía muchas posesiones y tenía mucho dinero, pero con ese dinero ayudó a fundar otros conventos, otras órdenes, y desde el convento lo dirigía todo. Ella muere allí en 1626 y su cuerpo hoy en día sigue reposando en este lugar. Una cosa muy curiosa, ella muere, 150 años después destapan el sepulcro para hacer unas obras y su cuerpo está perfecto, incorrupto. Lo de incorrupto vamos a ponerlo entre comillas. Incorrupto estilo San Isidro, vamos a decir.
O Santa Teresa también, ¿no?
Sí,
también,
o sea, que a veces les ponen máscaras y les ponen ceras por encima porque la incorruptibilidad, pues oye, tampoco es tan así. Pero lo que nos cuentan es que muerta doña Beatriz Ramírez de Mendoza, su fantasma sigue pululando por el convento. Y esto es lo interesante. Pero fijaros, vengo a romper el esquema de... Vengo aquí a hablar de cosas de miedito. Porque parece ser que las monjitas que allí están, que antes de venir aquí he pasado por la iglesia y las he visto, doy fe, siguen ahí.
Ahí están.
Bueno, no sé si alguna de ellas era el fantasma de doña Beatriz.
¿Qué te iba a decir? Pues, claro. Que esto...
pues las monjitas lo toman con naturalidad. Es decir, es casi un honor que la fundadora siga todavía pululando por allí. Por tanto, se la encuentran por los pasillos o también en el comedor, donde siempre en la mesa comen, almuerzan, cenan todas juntas. Las poquitas que quedarán ya hoy en día comen todas juntitas y siempre dejan, por respeto, un plato vacío, un asiento vacío y un cartelito reservado a Beatriz Ramírez de Mendoza, porque ellos consideran que la presencia de su fantasma por allí es algo natural. Y otra cosa, para que la gente pueda ir a buscar ese fantasma, ya de paso, yo utilizo el misterio como un enganche al final para la historia, la cultura, etcétera. Ya que vais a la iglesia y contempláis esos cuadros, está pintada, yacente, está pintada, tumbada, dormida, muerta, Beatriz Ramírez de Mendoza. Si te vas al altar de la iglesia, a la mano derecha, encuentras el cuadro de la fundadora. Bueno, pues si miras justo hacia atrás, mirando hacia el altar, o sea, a la parte trasera, que es donde las monjitas oyen misa, a través de la celosía, puedes verlas. Y a veces hay alguna, parece ser, que es semitransparente. Mira. Hay alguna que es translúcida y que de repente, ¡pop!, desaparece.
Bueno,
ahí está la fundadora, que ha venido a oír misa.
Y ahora la pregunta de rigor. ¿Estos fantasmas atraviesan paredes?
Por supuesto, y celosías y lo que haga.
O sea,
falta.
Que es probable pero, que haya venido a la grabación de hoy, oyendo claro, que estamos hablando de
yo
ella, que haya,
que sí.
Porque estamos aquí pared prácticamente. ¿No?
Yo estoy notando una energía muy especial,
pues
y
si
no lo descarto.
Nota,
pues por si acaso le vamos a dar un beso entrañable a doña Beatriz.
Y un aplauso.
Así que...
No vaya a ser que...
Oye, y un momentito.
A ver,
bueno,
a ver.
Quiero, aparte de que ya terminamos la sección, pedir, por supuesto, un aplauso para estos dos máquinas, para todo el equipo, pero sobre todo para ellos dos que llevan adelante todo el programa, y que llevar adelante 200 programas es muy complicado. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias. Me gusta que los colaboradores nos hagan la pelota, está muy bien.
Son tan majos. O sea, que está aquí, ¿no? El fantasma está...
¿Tú sin duda. ¿Tú yo diría ves? Fila a 10, asiento 4.
Bueno, pues aquí cada uno que vaya contando, esto ya es libre.
El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo.
Bueno, y normalmente solemos tener música en el programa. Hablamos de cantantes que están asentados en nuestra ciudad.
Sí.
Esto que está sonando es de Fran Fernández.
Fran Fernández. Bueno, yo os voy a contar una cosa.
Lo tenemos ahí sentado. Bueno, un aplauso para él, lo primero.
Un aplauso para Fran, lo primero. Yo en esta mañana he dicho, voy a buscar la belleza. Me gusta buscar y la he encontrado. Y la, aparte de que es un chaval muy bello, es que su canción, Busqué la belleza, es una maravilla.
Mira al micrófono que si no
micrófono.
Te oye nadie.
Es que estoy mirando a él. Fran, que me he puesto a buscar la belleza y la he encontrado en esta canción. Es una maravilla, pero esta canción, bueno, tú no eres de Madrid, pero también porque no te da la gana.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. En realidad, esta canción tiene que ver con que la búsqueda es lo importante, ¿no? El camino. A veces llegar no es tan interesante como ese camino que hay hasta que llegas. Los finales nunca fueron muy interesantes, en cambio, durante es algo que me parece muy apasionante.
Para que te conozcan más los oyentes y los espectadores hoy, tu camino arranca en Granada, tú eres granaíno, y que mira qué bonito Granada, también te digo. Y tú dejas Granada y vienes a Madrid porque estás buscando ese camino.
Mi camino arranca en Granada y, bueno, como dicen, en busca de fortuna y gloria uno viene a la capital, ¿no? Aquí es donde pasan todas las cosas. De actores, bueno, de mucha gente que tiene un planeta creativo y que trata de salir adelante. Yo vengo a la Escuela de Música Creativa cuando yo tengo 20 años, ahí donde conozco a Ras, a Maruán, a muchos amigos, y es donde empiezan a pasar cosas. Realmente en Granada es maravillosa, pero... hay un momento en el cual tú tienes que irte allí para que pasen cosas también, ¿no?
Eso es.
Yo empecé educación musical en Granada y bueno, como mucha gente de muchas ciudades que confluimos en Madrid, el aeropuerto te lleva a todos los lugares.
Eso es.
En Madrid confluye todo, en Madrid pasa todo y todos los días pasan cosas. Y te digo que habiendo visitado toda Latinoamérica y tal, Madrid es la ciudad, yo diría que es la capital de habla hispana donde pasa casi todo.
Eso te iba a decir, porque ese avión que te lleva a ser producido por Sony. Sony haces discos con Sony y te lleva, como dices, a conocer ya Latinoamérica. Haces varias giras, una gira al menos anual, ¿no? Hace poco has venido de una que te ha llevado a México.
Sí, acabo de llegar de México y bueno, es que Latinoamérica es tan amplia y tan hermosa y tan llena de gente que, bueno, que a la que le gusta la canción de autor, ¿no? Uno sabe que con estas canciones a veces hay que tocar la puerta de la gente para que sepa que existes, ¿no? Ya que estamos alejados a veces de cierto mainstream, es necesario decirle a la gente, oye, estoy aquí, tengo estas canciones. Bueno, como todos los planetas creativos que tratan de ser auténticos, ¿no? Que tratan de ser de verdad. Entonces Latinoamérica es un mundo que es gigante y bueno, en el que hay mucha pasión pues, por canción de autor y por cierta herencia que viene de Sabina, de Silvio Rodríguez y también de Ismael Serrano y de muchos amigos. Como hijo, supongo, de las primeras canciones de los años 80, yo escuché mucho a Ute, a Ismael también, pero también llegué a Dire Straits y a Queen. Y yo en los conciertos llevo una guitarra eléctrica, uso sonidos electrónicos. Siempre he creído en esa búsqueda. En esa búsqueda de la belleza a través precisamente también de un camino propio y de un sonido que te pertenezca, ¿no? Creo que una de las cosas más complicadas a veces es encontrar un camino propio.
Absolutamente.
Todos empezamos queriendo copiar a alguien, supongo, pero tratamos de seguir adelante encontrándonos a nosotros mismos. Y creo que cuando sientes que estás cerca de ti mismo es cuando más feliz eres, ¿no?
Pues yo creo que lo que mejor podemos hacer ahora es encontrar esa belleza con Fran Fernández, con su canción Busque la belleza.
En directo desde la matritense, Fran Fernández.
El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo. El dolor es un motor, funciona con echarte de menos.
Y esto no da para más. En la realización, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos, Esther Sánchez y David Botello. Nos gustaría recordar a todos los colaboradores que no han podido venir hoy por sus cositas y por demás temas, especialmente, muy especialmente y muy cariñosamente, a Alberto Moreno y Esperanza Martín, y además de ellos dos, a Amalio Rodríguez, a Carmen Grandío, Edgar Martín, Luna Lijarcio, Óscar Vélez y Gonzalo Jiménez. Y os voy a pedir un aplauso muy fuerte para todos ellos.
Claro que sí. Ya sabéis que nos podéis Nos podéis seguir en las redes para comentaros, para contarnos lo que queráis, cualquier cosita, sugerencia, pues lo que se os ocurra, que son muchas cosas.
En Facebook, búscanos por nuestros nombres, en Twitter e Instagram somos
@estesan1969
y @DavidBotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta,
compártelo con tus enemigos. Pero, una cosa muy rápida antes de irnos de aquí, que el programa está acabando ya, que son las 11, corriendo al Teatro Lara.
Claro, es que nos vamos corriendo, que no llegamos.
Que no da tiempo. Felipe V, Enrique, no salió rana.
Claro que sí, vámonos. Corriendo. Vámonos. Os esperamos en el próximo programa, porque
esto es otra historia.
Baby, won't you please come on home? Baby, won't you?